con toda nuestra alma, porque Él es el único digno de toda adoración y gloria. Amén. Bienvenidos, un gusto verlos. Quizás la iglesia no está llena como el domingo pasado, pero nosotros como cristianos, como familia de Dios, reconocemos que celebramos a Jesucristo vivo todos los días. Amén. Mi nombre es Milton Figueroa y realmente es un privilegio, una gran responsabilidad esta mañana nuevamente poder venir con ustedes a compartir la palabra de Dios. Confío en el Espíritu Santo de que lo que se va a exponer esta mañana ya fue dicho por Jesús, así que no tengo que agregarle yo nada, únicamente exponerlo y posiblemente ponerlo en práctica en nuestras vidas. Amén. Le damos la bienvenida también a los que nos sintonizan por el internet. Reciban de parte de New Hope en español un fuerte abrazo, bendiciones. Los esperamos con los brazos abiertos en su iglesia, pero donde se encuentren, que también el Espíritu Santo siga obrando en sus corazones también. Y si alguno de ustedes no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, este es el día de la salvación para ustedes. Amén. Gloria a Dios. ¿Listos? Como ustedes saben, hemos estado en una serie de sermones. Hace 2 semanas comenzamos acerca de este título de nuestro Señor Jesús, el Yo Soy. El gran Yo Soy. Hace 2 semanas atrás estuvimos haciendo la pregunta, escuchamos la pregunta desde aquí, desde el altar: ¿quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús? ¿Y quién es Jesús ahora para la humanidad? Nos dimos cuenta de que Jesucristo, caminando, perdón, en esta tierra, creo que lo más importante que Jesucristo esperaba es saber qué era lo que los discípulos decían que Él era. Y les hace una pregunta a los apóstoles, primeramente, ¿qué es lo que el pueblo, las multitudes que seguían a Cristo, pensaban o creían acerca de Él? Bueno, algunos dijeron que Él era un profeta, Jeremías, Elías, un buen maestro. Pero la pregunta se torna ahora para los discípulos, específicamente los discípulos, a los apóstoles: ¿qué piensan ustedes? ¿Qué sienten en su corazón ustedes que soy yo? Y el famoso Pedro, el famosísimo Pedro, en Mateo 16:16, responde de esta manera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la resurrección de Jesús. Con mucho gozo, con mucha alegría, estamos celebrando el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, el triunfo sobre la muerte y sobre Satanás. Y por ese sacrificio y por la resurrección de Cristo Jesús, ahora nosotros nos podemos sentar en este lugar, podemos caminar afuera con gozo en nuestros corazones, en nuestra alma, sabiendo de que tenemos la vida eterna. Amén. La semana pasada vimos la historia de Lázaro y su familia. Lázaro había fallecido. Jesús se tardó varios días antes de llegar a casa de sus buenos amigos. Eran hermanos en la fe. Lázaro y sus 2 hermanas eran cristianos. Tenían la fe puesta en Cristo. Y ellos sabían de que si Cristo llegaría antes de que falleciera Lázaro, Jesucristo iba a hacer un milagro. Lo iba a sanar de la enfermedad física. Pero no fue así. Jesús obra de una manera muy especial y particular, no de la manera como nosotros queremos o deseamos. Él se mueve de la manera sabia que Él considera, con propósitos específicos. Llega Jesús ya después de varios días. Lázaro había fallecido. Incluso hay un comentario ahí que cuando Él quiere ir a ver a Lázaro en la tumba, le dijeron que ya echa mal olor. Eso significa que ya habían pasado por lo menos unos 3 días. Los cuerpos en esa época, a no ser los egipcios, pero los judíos, no embalsamaban los cadáveres. Entonces era lógico que se iban a descomponer en pocos días. Pero Jesús llega, lo recibe Marta, la hermana de Lázaro, desconsolada, preguntándole a Cristo que por qué se tardó tanto, que si él hubiera estado ahí, su hermano iba a ser sanado. Y Jesús le responde con esta declaración que encontramos en Juan capítulo 11, lo que nos predicó el pastor Pablo la semana pasada. Le responde Jesús a Marta, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Por supuesto que ellas le respondieron. Marta le dijo: sí, yo sé que mi hermano va a resucitar cuando venga Jesús por su iglesia. Yo sé que él va a resucitar al final del tiempo. Pero más no se daba cuenta que tenían enfrente de ellos a Jesús, que es la resurrección, la vida y la salvación. Amén. Y esta mañana vamos a estar observando en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, un versículo en particular, es el versículo 35. Es otra declaración de Jesucristo. Ya vimos la declaración que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora vamos a detenernos unos breves minutos, si nos alcanza el tiempo, en el versículo 35 del capítulo 6 de Juan. Así que por favor, si son tan amables, enciendan sus teléfonos, abran sus Biblias, como la que me encanta a mí abrir siempre, la de papel. Y vamos a estar escudriñando algunos otros versículos para tener el contexto un poquito más claro de por qué Jesús hizo esta otra declaración de quién era Él. ¿Ok? En el capítulo 6 lo que nosotros encontramos es este milagro maravilloso que hizo Cristo de alimentar a 5,000 personas. Dice la palabra de Dios que fueron 5,000 hombres, sin tomar en cuenta mujeres y niños. Alguien dijo que los judíos son como los mexicanos, que tienen muchos hijos. Así que algunos dicen que son 18 a 20 mil personas que alimentó Jesús esa vez. Pero este milagro que Jesús hizo, porque sintió compasión de estas multitudes que lo buscaban, lo escuchaban, presenciaron milagros de Cristo, Él los alimenta únicamente con unos pedacitos de pan y unos pedacitos de pescado. La multitud, al darse cuenta que Jesús ya no estaba en la zona donde Él hizo el milagro, se habían ido para el otro lado del mar, a Capernaum, salieron al siguiente día, me imagino con hambre del desayuno quizás. Ya le había dado la cena, el almuerzo, y ahora querían el desayuno. Se embarcaron estas personas y se fueron al otro lado del mar en busca de Jesús. Y aquí, en el versículo 25, donde vamos a leer nosotros, hasta el 35, es donde estas multitudes, buscando a Jesús, sedientas de Jesús, le hacen esta pregunta. Acompáñenme al versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron las multitudes: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús nos da la respuesta cómo llegó Él a ese lugar, a Capernaum. Esa fue la historia donde Jesús caminó en el agua, se subió en la barca de los apóstoles y llegó a tierra firme. Jesús nos responde cómo hizo ese milagro, pero Jesús sí le responde diciéndole de que ellos lo buscaban única y exclusivamente por el pan, el alimento físico que Él les ofreció. Versículo 27, dice Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dinos, Jesús, ¿qué obras podemos hacer para poder ser beneficiarios de ese pan? Jesús le responde en el 29 y le dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná del cielo, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Jesús le responde nuevamente: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. No fue Moisés que alimentó las multitudes en el desierto. No fue Moisés que alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Fue Jehová Dios. De cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Danos siempre ese pan. Y Jesús le responde: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta es la palabra infalible del Señor, la Biblia. Amén. Acompáñame en una oración, hermanos y hermanas. Padre, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Gracias por este privilegio que nos da de reunirnos, Señor, después de haber celebrado el día de la resurrección el domingo pasado, Señor. Pero como iglesia tuya, como redimidos tuyos, nos gozamos día a día y celebramos, Señor, ese sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y reconocemos, Señor, que Jesucristo resucita en nuestros corazones día a día y a día. Y tú sigues obrando, Señor, en las multitudes, transformando vidas y almas. Padre, gracias te doy por esta oportunidad, Señor, de venirte a alabar con nuestras voces, con nuestro corazón, con nuestro espíritu, oh Dios. Permítenos esta mañana, Señor, ahora que nos dedicaremos unos minutos a predicar tu palabra, a escudriñar tu palabra, oh Dios, que nos transformes, que nos hables. Espíritu Santo, empieza a obrar en cada uno de nosotros cuando escuchamos tu prédica, Jesús, esta mañana. Te pido también que tú obres en aquellas personas que nos ven en el internet también, Señor, donde ellos se encuentran. Que tú traigas convicción de pecado, que tú traigas convicción de arrepentimiento, Dios, para que al final de este servicio puedan ellos, Señor, entregar la vida a ti. Como siempre, Señor, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y guíanos a toda verdad esta mañana. Y ayúdame, Señor, a que no sea Milton hablando, que sea tu palabra, Señor, por medio de mis labios. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El título de esta enseñanza, de esta prédica, es el pan de vida. El pan de vida. El célebre teólogo del siglo V, el obispo de Hipona, de nombre Agustín, escribió en un libro su biografía, que por cierto titulado ese libro, Confesiones. Y este individuo del siglo V expresó lo siguiente: porque tú, Señor, nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Muy interesante lo que San Agustín expresó y lo que él quiso, lo que él analizó con respecto a esto que él escribió en su libro Confesiones. Llegó a la conclusión, y nosotros sabemos también como hijos de Dios, de que lo que el mundo ofrece, todas estas cosas terrenales que el mundo ofrece, aunque lleguemos a lograr éxitos académicos, económicos, fama, todos los sueños que podamos lograr en esta tierra, jamás el corazón humano va a tener ese contentamiento o esa satisfacción que solamente Jesucristo, el pan de vida, puede dar. Amén. Nosotros como inmigrantes latinoamericanos nos podemos identificar, no digo todos, pero algunos. Venimos en busca de este sueño americano a los Estados Unidos por diferentes razones, una de ellas económica. Al estar en este país, la bendición enorme de poder tener la oportunidad de trabajar, gloria a Dios por eso, pero nos profundizamos y nos apartamos realmente del propósito de Dios que tiene para nuestras vidas, y todo el esfuerzo y toda nuestra energía la dedicamos única y exclusivamente para crear cosas, para hacer cosas materiales. Escuché a alguien decir en una oportunidad, dijo, esta persona es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y eso sucede, porque en el corazón del ser humano, por más que queremos satisfacerlo, que queremos complementar cosas, que queremos adquirir cosas o lograr logros pensando de que vamos a ser completamente felices, al final de ese logro, al final de haber alcanzado esas cosas terrenales, nos damos cuenta que nuestro corazón todavía le hace falta algo. Y así es como se va en aumento de cosas terrenales, así, en aumento de cosas pasajeras, temporales, hasta que no encontramos a Jesucristo. Hay un espacio en nuestros corazones, exclusivamente de toda la humanidad, hay un espacito en nuestros corazones que solamente Jesucristo puede llenar. Vemos el mundo que vivimos, vemos los últimos tiempos que estamos experimentando, vemos el aumento de las adicciones, del materialismo, y hasta que la gente no le entregue la vida al Señor y no permita que el Señor sea el que va a traer ese contentamiento, esa satisfacción en su corazón, van a continuar luchando contra el viento. Y esto es lo que observamos, hermanos, aquí en este versículo de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo en el 35. Jesucristo le dice a las multitudes que lo seguían: yo soy el pan de vida. Jesucristo conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jesucristo conoció el corazón de todas estas multitudes que lo amontonaban, que lo seguían. Por eso Jesús le dice: yo soy el pan de vida. Y esta es la primera declaración que encontramos en el Evangelio de Juan, de las 7 declaraciones que encontramos en esta preciosa, en este precioso libro. La primera es: yo soy el pan de vida. La segunda: yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, dice Jesús. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y número 7, yo soy la vid verdadera. Con estas 7 declaraciones, al terminar esta serie de sermones, vamos a poder nosotros comprender aún mejor el propósito por el cual Juan escribió esta carta, este evangelio. Por medio de estas declaraciones vamos a poder nosotros entender cuál es la estructura de todo este libro de Juan. Es como que fuera la columna vertebral, esas 7 declaraciones que Jesús mismo hizo de él. Cuando expresa la palabra yo soy, los judíos entendían perfectamente a qué se refería. La palabra yo soy, los judíos sabían que era Yahweh. Sabían de que Jesús estaba llamando a sí mismo Dios. Se estaba identificando a Jesús que él era divino con esas declaraciones. Por supuesto, son ejemplos metafóricos. Él se compara con el pan, se compara con la luz y con diferentes otras cosas que él menciona en estas 7 declaraciones, pero Jesús está poniendo, les está hablando, les está expresando, les está comunicando que Él es Dios. Al observar este versículo 35, nos podemos detener solamente en este versículo para observar muchísimo, extraer muchísimas verdades de lo que Dios quiere hablarnos esta mañana en este versículo, lo que Jesús nos está comunicando. Y vamos a observar tres aspectos o tres verdades fundamentales o tres cosas de suma importancia para nosotros como cristianos y para la gente que no es cristiana también, que están escuchando este mensaje. ¿Por qué Jesús hizo esa expresión tan poderosa de que Él es el pan de vida? En primer lugar encontramos la encarnación de Jesús. La encarnación de Jesús. Jesús les expresa a la multitud que estaban buscándolo. Qué lindo es que lo buscaban, ¿verdad? Y uno puede decir gloria a Dios. Gloria a Dios porque la gente venga a buscar a Cristo, a su iglesia, y que venga aquí a la iglesia, y que pongamos más sillas, y que esto esté a reventar. Le estaba pasando esto a Jesús en este evento en particular. La gente se le acercó a Jesús y Jesús tuvo que hablarles y decirles: yo soy el pan de vida. Jesús estaba transmitiendo, al referirse a él como el pan de Dios que vino del cielo. Los judíos recibieron el maná de parte de Dios, Dios usando a Moisés. Y ese alimento físico, ese pan, mantuvo a ese pueblo de Israel por muchos años con vida. Pero al final de los años, de todas maneras, ese pueblo murió. Ese pan fue temporal. Jesucristo les está diciendo ahora: lo que ven en mí, es al Hijo de Dios, es el pan de vida, y si ustedes se acercan a mí, recibirán ese pan que los va a saciar para el resto de su vida. Ellos no comprendían, ellos estaban con el apetito físico y querían el alimento físico. Pero cuando Jesús habla acerca de la encarnación, Él está hablando también de su humillación al venir a la tierra como hombre. Jesús tuvo que venir a este mundo para ofrecerse como ese sacrificio vivo, como ese sacrificio expiatorio para cada uno de nosotros. Jesucristo, de una manera voluntaria, siendo obediente y sometiéndose al Padre, recibe esa misión de venir a la tierra, de traer la humanidad que Él se puso, identificarse con cada uno de nosotros, predicar, sanar y por último ser ese sacrificio expiatorio, sustitutivo. A nosotros nos tocaba morir en esa cruz del Calvario, pero el amor de Jehová Dios es tan grande que no lo podemos comprender, pero lo recibimos. Es de que tuvo que mandar a Jesús al planeta Tierra a hacer ese sacrificio de Dios encarnado en un hombre. No es la primera vez que escuchamos la encarnación de Jesús en este Evangelio de Juan. Si vemos en el capítulo 1, versículo 14, nos dice de esta manera: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan ya estaba anunciando de que detrás de él venía ese Hijo de Dios, Dios hecho carne, el Verbo hecho carne, y que iba a traer esa libertad, no del pueblo, no del ejército romano, sino libertad del pecado. Vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Prácticamente esa gente estaba experimentando, esas multitudes junto con los apóstoles y discípulos que lo seguían, experimentaron la gloria el poder, la gracia de Dios hecho carne en Cristo Jesús, como lo experimentó Moisés. Cuando se acercó a ese arbusto encendido que no se apagaba, que se le hizo muy curioso a Moisés, al pisar esa tierra, Jehová Dios le habla y le dice: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Moisés pudo experimentar el poder, la gracia, la gloria, la majestad del Dios Padre Todopoderoso. Y de la misma forma, Jesucristo reflejaba lo mismo del Padre. Algo que tiene que tenemos que tener nosotros en claro como hijos de Dios, de que Jehová Dios nunca, Jesús nunca dejó de ser divino. 100% Dios y 100% hombre. Por eso Jesús les habla de que Él es la encarnación de Dios, que yo soy Dios mismo hecho carne en medio de ustedes para traerles salvación, para sanar sus enfermedades, y no solamente físicas sino espirituales. Era necesario que Jesucristo naciera, dice Gálatas 4:4, bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque todos nosotros los seres humanos, hemos fracasado en el cumplimiento de la ley. El único, perfecto, poderoso, fue Cristo, que cumplió la ley al pie de la letra. Era necesario que viniera Jesucristo hecho hombre para que nosotros pudiéramos ser cubiertos, tuviéramos esa justificación, porque la ley nos condena, porque la ley nos salva. Necesitábamos a ese Cordero de Dios hecho carne en la tierra para hacer ese sacrificio expiatorio para cada uno de nosotros. Era necesario esa preciosa sangre para que nuestros pecados fueran completamente lavados. Hebreos 9:22 nos dice eso. Y era necesario que Jesús, siendo hombre, muriera en la cruz del Calvario, porque Dios no puede morir. Dios no puede morir. Era imposible que nosotros, con nuestras buenas obras, nos subiéramos en la escalera de las buenas obras para alcanzar la justicia de Dios. Tuvo que bajar Dios por nosotros. Y Cristo morir por cada uno de nosotros y por el mundo entero, para que tuviéramos la vida eterna. Primera de Pedro 1:9 nos dice: gloria a nuestro Dios por Jesús, su Hijo unigénito, que envió a este mundo para traernos tan preciosa salvación. Amén. Estamos aquí nosotros, hemos sido redimidos. Ahora tenemos garantizada la vida eterna. Jesús pagó el precio por nosotros. Tenemos que vivir con ese gozo, independientemente de las circunstancias que podamos estar pasando en esta vida. La salvación preciosa que Cristo nos regaló es por gracia para todo aquel que cree y entrega su vida a Él. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se entregó. No le entregaron. Él se entregó de una forma voluntaria a hacer ese sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. Por eso hay gozo en nosotros. Por eso alabamos a Dios como lo alabamos cada domingo. Por eso leemos la palabra de Dios. La leemos durante la semana. Por eso escudriñamos, por eso oramos. Por eso nos reunimos en los grupos pequeños. Por eso venimos a las clases que ofrece la iglesia. No porque por esas cosas vamos a ser salvos, es porque realmente hay un gozo y nace natural en nosotros hacer todo esto que nos conviene para nuestro crecimiento espiritual. Porque sabemos que Jesús es el Rey y Salvador de nuestras vidas. Amén. Número dos, la salvación de Jesús. La salvación de Jesús. De una manera metafórica, Dios expresa que Él es nuestro pan espiritual, que Dios mandó del cielo. Las multitudes insistían. ¿Cuántas veces Jesús no se refirió de que Él era el pan para la vida eterna? Una y otra vez, pero ellos insistían. Queremos ese pan, queremos ese pan. Es como esa mujer que encontró Jesús en este pozo de Jacob, que Jesús le dijo, si tan solo tú supieras quién te está hablando y me dieras de beber y recibieras lo que yo tengo para ofrecerte, esa agua de vida que nunca más vas a tener sed. Por supuesto que la mujer se puso muy alegre. Ya no voy a tener que venir en el sol candente del mediodía a traer agua. Dame esa agua, Jesús. Hasta que comprendió que realmente se trataba de recibir a Jesús como Señor y Salvador en su vida. Jesús es el alimento espiritual para nuestras almas hambrientas. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué leemos la palabra de Dios? No es que estamos satisfechos ya de, porque ya sabemos de que Jesús nació, fue el sacrificio perfecto por nosotros, lo recibimos como Señor y Salvador. Nosotros continuamente nos tenemos que seguir alimentando la palabra de Dios porque somos sedientos de Él continuamente. Continuamente. Lo que la comida natural o física, porque cuando habla del pan aquí se refiere no solamente al pan, que nos encanta comer mucho a nosotros, sino que a la comida en general. Lo que la comida es para nuestro cuerpo físico, Jesús es el pan de vida para nuestras almas hambrientas. Lo que la comida natural es para nuestro cuerpo físico, Jesús es la comida, es el pan divino para nuestras almas hambrientas. Es lamentable escuchar historias de personas que terminaron la carrera de la vida en esta, a este lado de la eternidad y han partido. Escuchar historias donde las personas dicen, bueno, esta persona que falleció disfrutó la vida al máximo. Ahora, como la gente afuera hace esa comparación de disfrutar, no es como realmente la Biblia lo dice, ¿no? Y es lamentable escuchar, y lo he escuchado yo en varias ocasiones, donde la persona que ya falleció, lo que las familiares expresan, dice, esta persona disfrutó mucho su vida, tomó, comió, hizo muchas cosas que realmente no agradan a Dios. Y supuestamente para la gente que no tiene a Dios en su corazón, dicen, este individuo gozó la vida. Cuando nosotros como hijos de Dios sabemos que todas estas cosas temporales es el deseo del hombre pecaminoso tratar de llenar ese vacío que solamente Cristo puede llenar. Y ese pan de vida que Jesucristo es la solución para que nosotros podamos tener un significado de nuestra vida que agrade a Dios. Jesús es nuestro pan de vida. Así como cuando, si dejamos de comer, nos morimos, no podemos parar de alimentarnos de la palabra de Dios, porque también espiritualmente moriremos. No podemos dejar de crecer en la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, congregándonos, estando activos, creciendo cada día con el Señor, porque de lo contrario, nuestra alma espiritual morirá. Porque sin Cristo, como pan de nuestra vida, no vamos a tener eternidad. Y eso es lo que el Evangelio nos enseña. Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros a predicar las buenas nuevas. Tenemos que predicar lo que Jesucristo predicó aquí. Es una prédica de Cristo en Capernaum, en la sinagoga. predicando acerca de que tenemos que conocerlo, recibirlo a Él para poder tener la salvación y la vida eterna. Lo insistió una y otra vez Cristo. En estos mismos versículos, si vemos nosotros el versículo 27 del capítulo 6, Jesucristo les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Vemos también el versículo 40 del mismo capítulo 6, vuelve a recalcar Jesús a la multitud: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esta vida es temporal. Y los que ya tienen un poquito de años nos pueden decir que no se siente cuando los años pasan. Tenemos que vivirlos para la gloria de Dios y prepararnos para la eternidad que nos ha preparado nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si hay un juicio para aquellos que no se arrepientan, lo dice la Biblia, va a haber un juicio. Pero Dios en su misericordia mandó a su Hijo para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y esa es nuestra misión como cristianos, como iglesia. Ese es el legado que hemos recibido de Cristo, de los apóstoles, de los que nos han antecedido a nosotros, y continuar nosotros predicando las buenas nuevas de salvación, que Dios no quiere que ninguno se pierda. Tenemos que predicar al Cristo resucitado, al Cristo vivo, al Cristo que está obrando en cada uno de nosotros, y que la gente pueda ver a Cristo en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, imperfectos, equivocándonos, cometiendo errores, pero arrepintiéndonos continuamente, para que el mundo de afuera pueda ver algo diferente en nosotros. No porque nosotros somos especiales, es porque Cristo es especial. Amén. Romanos 10:13 nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo espero que cada uno de nosotros reunidos en esta iglesia esta mañana hayan recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero así como las multitudes seguían a Cristo, la mayoría no eran cristianos. Los que nos ven en el internet, quizás ustedes escuchan prédicas y están interesados quizás en Jesús, pero no han entregado su vida a Cristo. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesús va a ser salvo. Todo aquel que se arrepiente de todo corazón de la vida mundana, pecaminosa, y le entrega todas esas cargas a Jesús, Jesús le promete libertad, vida eterna, perdón de los pecados, el nuevo nacimiento espiritual. Yo te animo esta mañana que donde te encuentres le ores al Señor. No vamos a pedir que nadie pase aquí enfrente, porque esto es entre Dios y usted. Que sea el Espíritu Santo que traiga esa convicción de pecado y de arrepentimiento para aprovechar los años que nos quedan de vida en esta tierra haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que no hay mejor decisión en el mundo que la humanidad pueda tomar que rendirse ante los pies de Cristo. Todo esto es temporal, todo esto es vanidad de vanidades. Y por último, hermanos, el otro aspecto que quiero compartir con ustedes, lo que nos enseña, lo que nos muestra el versículo 35, es el llamado de Jesús. Es el llamado de Jesús. Aquí Jesús se presenta a la multitud muy posible con los brazos abiertos, llamándolos para que crean en Él. La gente llegaba por el sustento físico, por lo que ellos necesitaban en ese momento. Y Jesús les decía: vengan a mí, crean en mí. Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso Él les habló fuerte y claro y les dijo: ustedes vienen, me buscan, se han atrevido a subirse en los barcos, a atravesar el mar hasta Capernaum, solamente por lo que yo les pueda dar a ustedes. Jesús está todavía con los brazos abiertos, haciendo ese llamado para todo aquel que realmente reconozca lo pecaminoso que somos, porque nadie, por muy buena persona que sea en este mundo, se merece el cielo. La realidad de las cosas es de que si no recibimos a Jesús como Señor y Salvador y no nos rendimos a su voluntad y no lo reconocemos a Él como el Hijo de Dios, solamente hay dos destinos: la eternidad o la eternidad sin Cristo. Es urgente para nosotros como iglesia ser claros y específicos por ese amor que Cristo tuvo por nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Jehová Dios mandó a su Hijo Jesús, a morir por nosotros, por ese amor poderoso y por ese Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y ese Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora mora en cada uno de nosotros que hemos proclamado a Jesús como Señor y Salvador. Por eso no podemos ser indiferentes, por eso no podemos nosotros ser egoístas, que ya tenemos la salvación para el verdadero cristiano no la perdemos, pero tenemos que ser obedientes y tomar el llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, no solamente a los que predicamos, a los de alabanza, a los líderes que están aquí también, a los sugieres, sino a cada uno de ustedes, de proclamar el evangelio a toda criatura. Tenemos que ir a hablar y predicar las buenas nuevas de salvación y dejar que el Espíritu Santo obre en los corazones. Nuestra responsabilidad es, por el amor que tenemos del perdido, es llevar las buenas nuevas de salvación. Jesús quiere darnos vida eterna y vida en abundante. Y no solamente se limita únicamente a la vida del futuro, gloria a Dios, porque vamos a estar con el Señor Jesús, amén. Todos nosotros, los cristianos que estamos aquí, redimidos por la sangre del Cordero, vamos a poder gozarnos en un ambiente perfecto en la presencia de Dios. Pero Dios quiere que vivamos también una vida con sentido y propósito en esta, a este lado de la eternidad. No importa los problemas, las circunstancias, las situaciones que estemos viviendo, tenemos que aprovechar esta vida eterna que tenemos ahora para vivirla con un propósito en esta tierra. Observemos al final del versículo 35, ya casi termino, hermanos. Esta expresión que Cristo dice: el que a mí viene, el que a mí viene, miles lo buscaron a Cristo, miles se acercaron a Cristo, muchos incluso lo tocaron a Jesús. Cuando Él les dice: el que a mí viene, esas multitudes creían: bueno, nos va a dar el pan aquí cerquita de nosotros. Jesús se refería no a un acercamiento físico únicamente de esas miles de personas. A lo que Él se refería era acercarse a Cristo de una manera espiritual para poderlo recibir como Señor y Salvador. Como iglesia es muy importante para cada uno de nosotros ese significado de lo que es venir a Cristo. Venir a Cristo no solamente significa hacernos presentes como están acá, gloria a Dios, que están en este lugar. No solamente pertenecer a un grupo pequeño, no solamente hacer obras de caridad, no solamente estar activo dentro de la iglesia, que los motivo, que se conecten a servir. Se trata de que entreguemos nuestra vida total, nuestra entrega total, espiritualmente hablando, al Señor Jesús. Acercarnos a Cristo Jesús es recibirlo a Él con esa convicción, con esa fe, y poder entrar en esa puerta estrecha. Y poder entrar en esa puerta estrecha. Ven a mí, dice Jesús. Mateo 11:28 dice lo siguiente: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Podemos usar este versículo para evangelizar también, hermanos. Hay familias, vecinos, compañeros, compañeras de trabajo que están pasando dificultades difíciles con sus familias, con su salud, en diferentes situaciones. Nosotros podemos presentar a Mateo 11:30 y decirles que Jesús nos llama a Él porque Él nos va a hacer descansar y Él va a tomar nuestras cargas, y el yugo de Jesús es ligero, y que Él nos va a dar de beber esa agua donde nunca más vamos a tener sed, y en nuestros interiores van a brotar, van a correr ríos de agua viva. Y el último aspecto que quiero ver, que quiero compartir con ustedes, es cuando Jesús dice ya en lo último también del versículo 35, que Él dice venir a Cristo. Nos hemos acercado a Cristo como hijos de Dios porque hemos renunciado de la vieja manera de vivir y nos hemos acercado con fe y arrepentimiento, y ahora hacemos la voluntad de Dios. La gente tiene que creer en Cristo, no solamente por lo que Cristo va a dar materialmente hablando, sino es porque necesitamos que ese vacío de nuestro corazón que está incompleto tiene que ser llenado por nuestro Señor Jesucristo. Es comprometernos a Él, es entregarnos a Jesús, es dejar de hacer nuestra voluntad, que cómo nos cuesta, ¿verdad? Dejar hacer nuestra voluntad y hacer única y exclusivamente que sea Jesús el que nos guíe, Jesús el que administra todos los aspectos de nuestra vida, para que podamos nosotros ser lo que Dios quiere que nosotros seamos a este lado de la eternidad. Amén. Es un desafío que Dios nos manda como iglesia. Esta es la palabra de Dios. Este es lo que Dios, en el corazón de Él, quiere que la gente afuera también escuche. Juan 1:12, para terminar, dice: más a todos los que le recibieron, muchos dejaron a Jesús, la mayoría, hasta incluso los mismos apóstoles, no habían entendido. Cuando lo vieron crucificado a Cristo, huyeron. Y hubo uno de entre los 12 que lo traicionó por completo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hijos de Dios. Amén. Y amén. Pueden pasar, hermanos. Oremos, hermanos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, lo que he compartido con tu iglesia es lo que tu sermón está palpado aquí en el Evangelio de Juan. Lo que nosotros únicamente, Señor, en obediencia y en dependencia del Espíritu Santo, estudiamos tu palabra, la compartimos, Señor, y la atesoramos en nuestros corazones porque sabemos, Jehová Dios, que necesitamos ese alimento espiritual que es tu palabra. Padre Celestial, te doy gracias por tu iglesia. Padre, te doy gracias también por los que nos ven en el internet, Señor. Sé que tú estás haciendo la obra en cada corazón, Señor. Porque como nos dice tu palabra, porque todos aquellos que lo recibieron y los que van a creer en su nombre, Dios va a traer y va a dar la potestad de llamarlos hijos de Dios. Qué privilegio como iglesia que nosotros somos llamados hijos de Dios, y Dios es nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Ayúdanos, oh Cristo, a no acercarnos a ti únicamente por los beneficios que tú nos puedas dar. Tenemos que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas materiales tú las vas a añadir, oh Dios. Pero debe haber un orden, Padre. Tenemos que buscarte de todo corazón. Tenemos que entregar nuestra vida, Señor. Tenemos que arrepentirnos continuamente como hijos de Dios, porque nos empolvamos, oh Dios, con el pecado. Señor, te doy gracias, Señor, porque estás haciendo tu obra aquí en New Hope. Y porque sé, Señor, que lo que tú has comenzado, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanas y hermanos, tú lo terminarás. Gracias, Señor, por la esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor, por el propósito, porque ahora tiene sentido nuestra vida, oh Dios. Úsanos, Señor. Úsanos, oh Dios, a poder proclamar las buenas nuevas de salvación a los perdidos allá afuera. Padre, te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.